Y ahora vamos a analizar en este caso las noticias que nos trae la actualidad, todas las noticias que nos ha dejado el fin de semana y que son bastantes. Y para analizarlas hoy no en tertulia, sino con Marcelo Otamendi, bueno, pues lo he dicho, le saludamos antes de nada. Egunon, Marcelo.
Egunon, bye.
Egunon. Tal vez una de las primeras noticias, porque está teniendo bastante eco y no es para menos, porque después de un año y medio, al final el juzgado o la jueza de Bilbo, el juzgado de instrucción número 10 de Bilbo, ha imputado a cuatro ertzainas por la muerte de Íñigo Cabacas. Y como decía, tal vez una de las cosas más destacables, no sé si tú lo ves así, es que, bueno, no ha sido imputado Ugarteko, la persona o el mando superior que desde la comisaría de Deusto ordenaba la carga. Eso, por un lado, tal vez es destacable, pero también, sin duda, esto supone un paso adelante, ¿no? Un paso importante.
Sí, yo creo que, bueno, siempre se dice que la justicia, si es lenta, no es justicia de calidad. Seguramente la magistrada argumentará que la cuestión es muy complicada y que, bueno, que ha tenido su propio método de investigación, ¿no? Primero llamó a declarar a todos los testigos. El orden de declaración fue primero a todos los testigos y después los ertzainas. Ya han llegado a la conclusión de que tienen que imputar a tres más un mando. Sí llama la atención que no impute, aunque deja abierta la puerta a otras posibles o posteriores imputaciones, al responsable, podríamos decir, en aquella noche, responsable operativo máximo de aquel operativo, que es uno, es el responsable que está allí, en las mismas calles de la zona de Samaes donde se protestó, y el otro es el que está en un despacho en parte de la comisaría de esto, que es el conocido como Ugarteko, que sí es el que es, bueno, por lo que se conoce por las conversaciones telefónicas, es el que sí da las órdenes por encima del jefe del operativo que estaba en la calle, que no veía tan clara la intervención, y este se dice, ¿no?, con una frase que pasará a la historia de la Ertzaintza desde el punto de vista negativo, que es el arrico con todo. El que dice el arrico con todo es el famoso Ugarteko, y además es el que insiste al jefe operativo que está en el momento de los disturbios o de los incidentes que hay allí, que es el que le insiste que actúe, mientras el de allí le dice que no lo ve tan claro, que las cosas ya han pasado, que eso ha sido antes, que no nos han llegado y la cuestión se había medio resuelto, ¿no? Pero sí es bueno que vaya avanzando. Da la sensación de que no se ha dado ninguna prisa a la magistrada. No lo digo como lento o negativo, digo simplemente como constatación de que, al parecer, pues, por lo que se dice en su entorno, no ha querido hacer las cosas a prisa y se ha tomado el tiempo necesario para hacerlo, ¿no? Y luego lo que sí yo creo que es digno de comentar también es esa actitud que suele haber habitualmente muchas policías de corporativismo, ¿no? De que al fin y al cabo había que investigar sobre seis, no creo que había que investigar sobre muchos más. Yo me acuerdo que ya hace tiempo publicó el diario Correo que la investigación se centraba en seis ertzainas, ¿no? Que mantenían ellos todos la posición de que ellos no habían sido los que habían disparado en aquel momento, en aquel lugar y en aquel momento. Al parecer, según se ha sabido por lo publicado, algunos ertzainas sí han reconocido que dispararon aquella tarde, aquella noche dispararon, y entonces se ha imputado a los que reconocieron haber disparado. Bueno, la cuestión va a ser, yo creo que muy difícil desde el punto de vista de la acusación poder llegar a la individualización de la responsabilidad del autor o autora de ese disparo concreto. Eso va a ser muy difícil. Según los informes forenses, la muerte se produce por impacto de un pelotazo de goma. Claro, no se puede decir si el pelotazo sin impacto es directo o es de rebote, por ejemplo, una cuestión que seguramente la defensa va a utilizar mucho en el juicio. Sí, se admite, porque así lo dicen los forenses, que es un impacto de un... Aunque al comienzo se negó, ¿eh? Por eso se negó, practica muy habitual entre los policías, negar siempre lo que parece una evidencia, ¿no? Entonces, la defensa seguramente irá por el impacto de rebote y no por el impacto directo, y luego por la imposibilidad de individualización de quién es el autor o la autora concreta del disparo, ¿no? Con lo cual la responsabilidad pasaría ya al gobierno vasco como una responsabilidad subsidiaria que obligaría al gobierno vasco a indemnizar a la familia. Yo creo que la línea de defensa va a ir por ahí y la línea de la acusación particular lo va a tener complicado. Simplemente digo, lo va a tener complicado porque va a ser difícil individualizar la responsabilidad del disparo y luego demostrar que ese disparo fue un disparo directo y no fue un disparo de rebote. Pero bueno, desde el punto de vista periodístico la cuestión está muy interesante. Y a mí sí me preocupa, sobre todo, hemos visto claramente estos días, estas semanas, en el caso del Raval, esas actitudes corporativistas que hay siempre por parte de las policías y también de los mandos políticos de las policías que al final no ponen orden en esos cuerpos.
Bueno, enseguida vamos a hablar también de Cataluña, por el tema de las pelotas de goma, pero sobre este tema, sobre la imputación de estos cuatro ertzainas, Marcelo, hay otra cuestión, que es el de las responsabilidades políticas. En aquella época, cuando mataban a Íñigo Cavacas, el consejero de Interior era Rodolfo Ares, el ex viceconsejero de Interior era Miguel Buen, luego estaba, bueno, el que en ese momento era director de la Ertzaintza, que era José Antonio Varela. ¿Habría que esperar algo en esta dirección? ¿Se podría esperar algo por parte de la jueza o crees que eso, bueno, se le escapa bastante?
No, yo creo que hay, por traer otro tema más reciente, ¿no? El porrazo que le pegaron a la senadora de Amaiur en Herrani. O sea, la responsabilidad directa de ese porrazo es del Ertzaina que le pega. Es decir, tú eres consejero de Interior, estás en tu casa porque eran las 9 de la noche, en el caso de Herrani, las 9 de la noche, a ti te llegará, te llamará un mando policial, un viceconsejero, te dice, oye, hay problemas en Herrani y tal, no sé qué, mucho más, ¿no? O sea, tiene que... tú la responsabilidad es directa, jurídica, del porrazo que le pegaron a la jurídica, estoy diciendo, que le pegaron a la senadora de Amaiur, no es del consejero, en este caso de la consejera de Seguridad, porque no está en aquel momento, no está dando las órdenes, ¿no? Es del policía, del Ertzaina, que decide abrir la cabeza y provocarle una herida de 7 puntos a la senadora de Amaiur. Bueno, yo creo que la responsabilidad jurídica de lo que pasó con Cavacas aquella noche, la jurídica no llegará, no puede llegar hasta Ares, ni tampoco hacia el viceconsejero, porque no depende, la orden no es de ellos, la orden de actuación de esa mano es de ellos. Sí es del famoso Huarteco, que es el que se ve claramente que da un tipo de orden. Y Rey, nunca me cansaré de decir que la funesta frase está la rico con todo. Otra cosa son las responsabilidades políticas, ¿no? Y yo creo que Ares tuvo dos actitudes. La primera fue al comienzo, yo creo que nos engañó bastante a todos cuando dijo, tanto en una entrevista que dio en Radio Euskadi como luego en una o antes en una comparecencia en el Parlamento Vasco, cuando dijo, se investigará a fondo, le pese a quien le pese y caiga a quien caiga. Hay frases grabadas de Ares que está diciendo eso y todos entendimos que por primera vez en Interior alguien se había tomado la responsabilidad de investigar las cosas y de pasar por encima de esa actitud corporativista que hay actualmente, que cuando hay un lío de estos todo el mundo dice, no, yo no, y además encubre a los demás. No, eso no es cierto, no fue así. Bueno, en caso, volvemos a Cataluña, en caso de las pelotas de goma con aquella mujer que perdió el ojo, fueron hasta 7 versiones distintas que dio Interior de Cataluña, ¿no? Por tanto, esa actitud que hay de protección, de decir, negar la evidencia o negar los testigos... Procura ocultar pruebas, es muy típica en las policías. Yo creo que todo el mundo las gobierna, quien las gobierna, ¿no? Pero sí hubo al comienzo una actitud por parte de decir, y yo creo que estaban mandando entonces mensajes hacia adentro, es decir, ya se intuía el corporativismo este de no hemos sido, no ha sido cierto, no ha sido una pelota de goma, y cuando existe la evidencia, la pelota de goma, no hemos sido nosotros, habrá sido de rebote o lo que fuera, no ha sido intencionado. Yo creo que sí hubo una actitud al comienzo de decir, que iba a ir a por una investigación clara, y además yo creo que estaba mandando mensajes internos a aquellos que estaban enrocando en esa actitud corporativista cuando dijo caiga a quien caiga y pese a quien le pese. Luego, ni caiga a quien caiga ni le pese a quien le pese. La investigación por parte de la Ertzaintza ha sido bastante floja por lo que está publicado y por lo que en algunos casos ha anunciado la acusación particular, la abogada de la acusación particular, Jone Goirizelaia. Y yo creo que al final lo que resuelve es, o sea, te acordarás que este dejó, se acordará la audiencia, que este dejó, Ares dejó el cargo antes del final de la legislatura con la excusa de que tenía que ir a preparar la campaña electoral, ¿os acordáis? Y hubo un momento en que la consejera de Justicia, Idoia Mendia, cogió también Interior. Idoia Mendia, los últimos meses del gobierno de Lehendakari López, fue biconsejera, no vice, sino biconsejera de Interior, porque lo había dejado Ares, y de Justicia porque era la suya, ¿no? Y yo creo que hay, lo que hubo es una huida hacia adelante por parte de Ares, que no quiso asumir ninguna responsabilidad política en la cuestión. No tanto en lo que sucedió aquella noche, que tú no estás en el momento, no tomas la decisión, pero sí es un cuerpo tuyo, es un cuerpo bajo responsabilidad tuya el que tiene ese tipo de actos, ese tipo de actuaciones, pero luego sobre todo la gestión posterior. O sea, yo creo que muchas veces a los políticos lo que les toca es prever que las cosas no sucedan y si han sucedido a pesar de su voluntad, tener luego una gestión modélica. Una gestión modélica es una investigación dura, seguir con aquellos mensajes que mandó, yo creo que en clave interna, cuando decía pese a quien le pese y caiga a quien caiga, eso está en grabaciones de Radio Euskadi y está dicho también en sede parlamentaria, en una comisión, en una comparecencia, es proceso que hizo para ello. Y yo creo que ahí, tanto el caso del consejero y el viceconsejero, lo que es una huida hacia adelante, decir, no, nosotros ya está investigando la juez y nosotros lo que nos manda la juez, y además me acuerdo que nombraron una brigada especial para investigación interna, que luego eso seguramente no ha quedado en nada, ¿no? O sea, responsabilidades políticas, sí, y muy importantes, sobre todo en la gestión posterior. Porque, repito, el diputado, la diputada de carreteras de Guipúzcoa no tiene ninguna responsabilidad directa en que hoy que está lloviendo en Guipúzcoa, se crucen 3 camiones en un intervalo de 8 kilómetros y colapse en la Nacional 1 para el resto de la mañana. Existe responsabilidad para la gestión posterior de cómo se puede gestionar los embotellamientos que se puedan crear. La diputada de pongo un ejemplo, la de Transportes, la Archanza y no sé quién más. Y las policías municipales que anden por el camino. O sea, responsable muchas veces es a posteriores. Sobre todo tú tienes que mostrar eficacia en la gestión a posteriores. Ha sucedido algo que tú no querías que sucediera y tienes una actitud ejemplar en la investigación, en la presión, en procurar que a base de investigaciones policiales se consiga poner delante de la mesa de la magistrada la autoría o indicios que te lleven a concretar una autoría. Y yo creo que ahí dejó mucho de ser la actitud de Ares, que al comienzo sí tuvo una actitud muy enérgica. Yo no sé si fue convencido o fue una cuestión de atrecho, o simplemente fue representó un papel, o sí estaba convencido de que era el camino y luego alguien le advirtió. No olvidemos que los grupos de presión policiales en todos los policías del mundo siempre son muy importantes. Lo hemos visto aquí, lo hemos visto en Cataluña recientemente y en muchas policías del mundo.
Bueno, hablando de policía y de violencia...
Y luego otra cuestión que se me olvidaba, y es que las investigaciones internas ya es hora que se hagan a través de comisiones independientes. No sé si se acordará la audiencia de una muerte de un joven brasileño en el metro de Londres, porque la policía intuía que era un militante yihadista. Era unos días que había máxima alerta en Londres, militante yihadista, y entonces la policía británica sospechó que era él, hizo un movimiento al parecer que le pareció raro a la policía y lo mató. La investigación sobre la actitud, a margen de la judicial, la investigación interna, lo que se llama investigación interna, la investigación sobre la actuación policial, independiente de la investigación judicial, la realiza en Inglaterra en esos casos una comisión independiente, formada por catedráticos de penal, por catedráticos de investigación criminal, de criminalística, esas cuestiones. Me acuerdo que aquí, cuando pasó lo de Cabacas, el PNV, estando entonces a la oposición, Josep Aníbar propuso que hubiera investigaciones al estilo inglés, al estilo británico, de comisiones independientes de investigación. No que sea la misma policía la que investiga a sí misma, porque tiene una tendencia corporativista de autodefensa. Volviendo otra vez al incidente Hernani con la senadora Damayur, investigación interna que se ha hecho para esclarecer la responsabilidad, la interna, aparte de luego la demanda que ha puesto la senadora Damayur, que se irá por vía judicial y ya el juez o la jueza decidirá qué investigaciones tiene que realizar. La investigación interna se realizó por parte de la Archanza, en el caso de Hernani, pero no fue nunca consultada la senadora. No es posible que se pueda hacer una investigación interna si en esa investigación no entra el relato directo a través de una entrevista con la persona perjudicada, que en este caso es la senadora de Amayur. O sea, esas prácticas post hay que arreglarlas, yo creo, arreglarlas, o hay que cambiarlas en este país, pero del blanco al negro.
Marcelo, hablando de cambiar de blanco al negro... Y hablando de violencia policial, en Cataluña, ¿qué opinas del pacto CiU-Esquerra Republicana de Cataluña? Parece que las pelotas de goma terminan en Cataluña a partir de abril.
Bueno, Esquerra está necesitado en Cataluña de ese tipo de gestos porque es de muy mala digestión la situación de Esquerra en Cataluña. O sea, Esquerra en Cataluña se ha puesto como objetivo el referéndum, y para eso su aliado CiU no puede ser otro que CiU, también las CUP. Pero precisamente CiU, por estar en el gobierno, es la responsable de convocar el referéndum o hacer todos los pasos para llevar a la convocatoria el referéndum. Pues también está sucediendo lo de la pelota de goma con aquella mujer que perdió el ojo, que al fin se negó, que se disparó, al final se disparó, luego no se disparó a dar, luego al final llegaron a tener 6 o 7 versiones distintas que tuvo Interior, y luego ya está la magistrada, y tengo una magistrada allí también investigando la cuestión. Esquerra tiene muy difícil en estas cuestiones de abusos por parte de los mozos de escuadra, porque digo, una cosa son los abusos y luego es la posterior gestión de lo que ha sucedido, porque la responsabilidad, vuelvo a insistir, la responsabilidad directa penal del lanzamiento de una pelota de goma en ese momento no es del consejero de Interior, que era Félix Puig entonces, porque no estaba en aquel momento y no dio la orden. Luego, si es su responsabilidad investigar a fondo aquello y sobre todo no mentir los primeros momentos. Bueno, aquel caso se llevó por delante a Félix Puig, que ya no es el consejero de Interior, y ahora es consejero, yo creo que de Iniciativa Empresarial o algo así. Es uno de los hombres fuertes, uno de las cabezas pensantes de Convergencia y además del sector independentista, de los que están a favor de la convocatoria del referéndum. Pero fue tan mala su gestión por la presión corporativa interna de los mandos policiales que presionan mucho a los consejeros de Interior y a los ministros de Interior para que no se investigue, que al final tuvo que dimitir por su mala gestión a posteriori, y Sara sigue en el gobierno, pero sigue de consejero de iniciativas empresariales, de promoción de promoción económica, financiera. Y yo creo que el caso del Raval se va a cargar también al consejero de Interior. Y claro, por el medio está Esquerra, que si estuviera en la oposición estaría en una actitud durísima en contra de lo que está sucediendo en el interior de con los Mossos de Escuadra, y sin embargo, al estar necesitado estar cerca de Convergencia, porque quiere que Convergencia convoque el referéndum, entonces no quiere que haya ningún elemento que pueda romper la relación entre Convergencia, entre CiU y Esquerra, pues está obligado a comerse estos sapos y en esas conversaciones, en esas negociaciones, le dirán, mira, pues no te cargas al interior, pero lanza un salvavidas, pues como sería el de que no se vaya a utilizar más las balas de goma, los cartuchos de goma por parte de los Mossos, que no tiene que ver con el incidente del Raval, porque esa decisión viene después del incidente del Raval. El Raval no fue un lanzamiento de balas de goma, fue simplemente una agresión brutal por parte de los Mossos de Escuadra a aquella persona, ¿no? No tiene relación directa, pero sin embargo se lanza como salvavidas eso para que Esquerra pueda flotar un poco en esa relación con CiU, porque todo el mundo sabe que dentro de Esquerra hay gente que está muy enfadada porque Esquerra no está metiendo más presión, y luego por parte de la sociedad civil también pues no se ve claro que Esquerra no está más presión, pero Esquerra tiene puesto el objetivo del referéndum y entonces no quiere que haya ningún otro elemento que pueda distorsionar ese objetivo. Y se tiene que comer por el camino unos cuantos sapos como son esos.
La verdad que se podría hablar largo y tendido sobre este tema, ¿eh? Y sobre, bueno, para cuando
no,
una...
Lo de las mafias policiales. O mejor dicho, mafias no, porque mafia policial es otra. La mafia policial es la policía que anda con narcotráfico y quedándose con una parte del incautado en tráfico. No, la presión de los lobbies policiales de cada cuerpo que le dicen al político de turno, esto es así y aquí se funciona así, si no te gusta el problema es tuyo, eso es una cuestión muy importante para estudiar. Cómo con el tiempo se van creando unos ciertos cuerpos esclerotizados dentro de las policías en todo el mundo que se convierten en un poder dentro del poder. La frase mítica de que la Guardia Civil, en la época de Galindo se decía la Guardia Civil es un Estado dentro del Estado. Yo creo que a las policías les sucede con el tiempo eso de que son un Estado dentro del Estado. Y eso hay que oxigenarlo cíclicamente, porque no vale la voluntad de un consejero o de una consejera que dice y que quiere cambiar las prácticas, pero luego se encuentra con una especie de grupos policiales, con mandos policiales, operativos que tienen un hábito de actuar de una manera y luego una gran habilidad para mentir, aunque luego se les pille a todos. Y yo creo que es una cuestión muy digna de estudio, y hace poco se han publicado algunos artículos de opinión en algún medio de comunicación español muy importante, muy interesante sobre eso.
Hablando de poderes, poder judicial y derecho de los presos políticos vascos, Marcelo, mañana se reúne el Supremo y decidirá cómo aplica, o bueno, qué decisión toma en torno a la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre la doctrina Parot. ¿Podemos esperar un posicionamiento diferente, con matices, al de la Audiencia Nacional Española?
Hombre, si a algún estamento judicial español no le ha gustado la Parot, ha sido el Supremo, que son un poco los autores y las autoras de la Parot. Fue en el Supremo donde se toma la decisión de que se haga esa lectura, sí. Esa lectura asertiva que se hacía, que luego es la que ha condenado Estrasburgo. El Supremo pasa al Constitucional, pero es la fábrica de la idea, los autores, las autoras, están en el Supremo. Además, fue aquella votación una amplia mayoría. Yo creo que solo 3 de los 16 que son así, yo creo que solo 3-4 magistrados del Supremo votaron en contra de aquella aplicación de lo que se llama luego la doctrina Parot. Yo creo que la Audiencia Nacional, viendo la mayoría de la Audiencia Nacional, también fue muy exigua, pero fue gracias al voto de calidad del presidente del Estado Penal, de Grande Marlaska. Yo creo que había magistrados progresistas en la Audiencia Nacional que no querían esperar a la resolución del Supremo, que todo el mundo prevé que va a ser restrictiva, ¿no? Que va a ser dilatoria, o sea, que no va a ser tan ejecutiva como ha sido la de la Audiencia Nacional. Y yo creo que con muy buena vista, aquellos sectores de la Audiencia Nacional que estaban a favor de adelantarse al Supremo, preveyendo que el Supremo va a tener una lectura restrictiva, jugaron hábilmente y tomaron la decisión previamente de descarcelar ya, no ya a Inés del Río, sino al siguiente y a los otros 9 o 7 que han descarcelado, marcándole ya el terreno de alguna manera al Supremo, que por su lado puede decidir tomar otra actitud. Y luego también es otro elemento importante a examinar, la actitud del Constitucional. El Constitucional tiene pendiente, no sé si tiene 17 recursos pendientes y todavía no ha puesto ni fecha. El Supremo no se ha puesto fecha y la Audiencia Nacional decidió que todos los viernes se iba a reunir para ir viendo los expedientes uno por uno y cada viernes 7, 8, 9, ¿no? Y hemos visto que los que ha visto hasta ahora casi todos los ha ordenado la descarcelación. Yo creo que hay una pelea entre el sector progresista de la Audiencia Nacional y los conservadores del Supremo, que repito, son los que más dolió la decisión del Estrasburgo, y vamos a ver lo que sucede. Yo creo que es digno de mención el cambio de actitud de Grande Marlaska. La audiencia de Infosaspi se acordará del Grande Marlaska, aquel del año 2006-2007, que prohibía todas las acciones de la izquierda de Abertzale, que le prohibía conferencias a Arnaldo Otegi, que le envió un avión especial a Arnaldo Otegi para que se trasladara de, desde el aeropuerto de Bilbao hasta Madrid. Yo creo que te acordarás, Miquel, de la actitud de Grande Marlaska, que entonces fue un magistrado muy mediático, había pasado desde Madrid a la Audiencia Nacional, desde la Audiencia Provincial de Bilbao a la Audiencia Nacional en Madrid, se hizo muy, muy mediático, fue el que sustituyó en el 5 a instrucción a Garzón.
Sí, pero Marcelo, fue sorprendente porque fue Grande Marlaska precisamente el que había propuesto eso, trascendió la prensa, había propuesto que había la opción de retrasar al Supremo y al final es el que decantó a favor de que no se retrasase.
Eso es lo que pedía la Fiscalía y él dijo que no, y había un empate y entonces hizo valer. Y eso explica lo que también ha explicado, valga la redundancia, Margarita Robles en el Consejo General del Poder Judicial. No hay tiempo para explicar, pero en el Consejo General del Poder Judicial hubo una pelea entre tres magistrados para ser presidentes de la penal de la audiencia nacional. Uno era Javier Gómez Bermúdez, que ya lo era ya de antes, era la anterior a Grande Marlaska, y luego estaban Benítez y estaba también Grande Marlaska. A mucha gente le llamó la atención que Margarita Robles, es lo que se filtró en prensa, fuera la firme defensora de que Grande Marlaska fuera presidente de la sala penal, que es un premio dentro de la Audiencia Nacional, es un premio, ser el presidente, sería el segundo cargo más importante, primero está el presidente de la Audiencia Nacional y luego está el presidente de la sala penal. Entonces a mucha gente llamó la atención cómo Margarita Robles, una progresista que conoce muy bien el tema caso, elevó a través de la presión que ella hizo en el Consejo, consiguió que se votara a favor de que fuera Grande Marlaska el presidente de la sala penal, conociendo la actitud de Marlaska en temas vascos y sobre todo con la izquierda abertzale los años anteriores, ¿no? Y entonces alguien explicó, no, pues es una manera de sacarlo de instrucción, porque este en instrucción es un peligro, es una manera de sacarlo de instrucción, y que se había negociado que él iba a tener una actitud menos beligerante en esas cuestiones. Eso es lo que entonces se filtró, que Margarita Robles justificó el nombramiento y la presión que hizo, la campaña que hizo a favor de Grande Marlaska, porque había habido una especie de pacto en el que él estaba dispuesto a tener una actitud mucho más menos beligerante hacia la izquierda abertzale y en el tema vasco. Bueno, la primera prueba de fuego que ha tenido, parece que eso se ha corroborado esa tesis, porque habiendo un empate y siendo una cuestión tan importante y estando a la espera de lo que sucediera el Supremo, que es donde está la factoría de la Barot, de la autoridad de Barot, pues podía haber dicho, no, pues mira, esperamos y que el Supremo decida el martes, porque hay que tener en cuenta que en la jerarquía jurisdiccional española el Supremo está por encima de la Audiencia Nacional. Entonces, yo creo que afortunadamente para los presos y para el desarrollo y la aplicación de la doctrina Parot, Grande Marlaska votó junto con la mayoría progresista, lo que permitió la excarcelación. Dos cosas muy importantes, la excarcelación de 7 presos, pero algo más importante es que es marcarle el terreno y hacerle presión al Supremo por la decisión de mañana.
Bueno, pues nos quedamos a la espera, Marcelo, de esa decisión. Ya veremos qué es lo que deciden en el Supremo. Tenemos que terminar porque son las 9:02. Mieskar, Marcelo, todavía estarás.
Todo, un doble, abrazo. Sí.